Adiós, Carlos. Adiós, Begoña.
Acordaos de traer el termómetro.
Sí. ¿Ya estamos bien? Madre mía, qué rápido. Pero rápido, raudo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 12 y 20. ¿Le queda nada? ¿Usted ya sabe qué va a hacer este fin de semana? Porque yo no tengo nada claro. Pero nada. Mediodía en la radio, está usted en Onda Cero Cádiz en el 101.4, 91.4. En el más de uno de Onda Cero, la Unión Inter Rivas, con la previa del Real Sociedad B Cádiz. Partido este fin de semana, una hora torera otra vez, cuatro y pico. Pero bueno, no se preocupe. Ahora les contamos la previsión del tiempo y todo lo que vamos a tener en el día de hoy de previsiones informativas, porque viene la actualidad hoy cargadita. ¿Pero sabe lo que viene cargadito? Mañana en Barceló Monte Castillo Golf Sports Resort. El torneo de golf Onda Cero, porque sí, en septiembre también se juega el golf. No se vaya, que esto sigue, que está en la radio, que se mueve, que duerme poco y que tiene una suerte de vivir en Cádiz.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Raves el Puerto de Santa María me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Raves el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
Nos vamos hoy un poquito lejos, se lo avanzo ya para nuestra entrevista del día, pero les contamos antes de hablar con nuestra entrevistada del día de hoy, que hoy tenemos aviso amarillo en Cádiz por viento y oleaje, con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora de levante, sobre todo también en el estrecho, así que mucha paciencia hoy, ármense de paciencia, sobre todo si usted va en barco a Ceuta o a Tánger. Les contamos que la Diputación Provincial de Cádiz va a conceder ayudas a 66 proyectos del tejido cultural de la provincia de Cádiz, con dos líneas de dinamización cultural y desarrollo del sector creativo. Sobre infraestructuras, saben ustedes que la preocupación sobre qué va a pasar en el aeropuerto de Jerez, pues tras el anuncio de Ryanair de dejar la central, dejar de volar al aeropuerto jerezano, pues preocupa mucho. Los trenes, la P4, la conectividad con el aeropuerto, es un cóctel que alerta a un tejido económico, el turístico, que mira con preocupación este último golpetazo a nuestra principal industria. La Diputación dice que quiere estudiar qué pasa, ha pedido la mano a la Confederación de Empresarios para realizar un estudio. Precisamente sobre vivienda, sobre industria, sobre turismo, sobre medio ambiente, hoy vamos a charlar, vamos a irnos, de hecho creo que está en las Américas, a la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, también, ella ya lo saben, es diputada por Cádiz de Sumar, cara visible, vamos a decirlo así, de la formación de Sumar en la provincia de Cádiz. Esther Gil de Reboleños, que nos está escuchando, creo que desde Montevideo, ¿no? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenos días allí, buenos días.
Buenos días, Jaime. Sí, buenos días, mañanero. Estamos aquí muy tempranito para atenderte.
Bueno, la verdad que se lo agradezco el esfuerzo. Está usted de ruta, ¿verdad? Por Latinoamérica. Hay muchos compromisos dentro también de ese papel que usted tiene como diputada, como vicepresidenta del Congreso de los Diputados, del Congreso de nuestro país. Hay mucho que contar con esa faceta, pero yo la he llamado para hablar del curso político, porque es que tenemos mucho sobre la mesa, sobre todo en yo. Creo, no sé si estará usted de acuerdo conmigo, diputada, que la vivienda es el gran tema de este curso político.
Pues sí, Jaime, la vivienda era el gran tema y sigue siendo el gran tema. Va a ser el eje central de nuestras demandas desde Movimiento Sumar, desde el Grupo Parlamentario Sumar, porque la situación en la que se encuentra ahora mismo España con respecto a esta temática, Andalucía y la provincia de Cádiz, en última instancia, es muy grave. La ley de vivienda, que Moreno Bonilla se niega a aplicar, está haciendo que muchos ciudadanos y ciudadanas se encuentren en una situación muy complicada. Muchos jóvenes no tengan acceso a la vivienda y esto tiene una fácil solución, es hacer cumplir la ley de vivienda. Tenemos claros ejemplos en otras comunidades autónomas que cuando se han declarado las zonas tensionadas, los precios han bajado de un 4 a un 8%. O sea que imagínate. Y esta
De
forma
un 8 a un 4%, que ya sabe que los
No,
cortes
no,
muchas
perdón, han
veces.
bajado de un 4 a un 8%.
Eso
El
es.
dato es de un 4 a un 8%, exactamente.
Para dejarlo bien claro, ¿eh? Que luego tú sabes que los
Sí,
cortes se
sí.
los cogen y los carga el diablo, ¿eh? Pero bueno,
Totalmente.
para dejarlo bien claro. Pero es importante, también creo que resaltar el papel de socio de gobierno de Sumar, del movimiento Sumar en el Congreso. Yo le pregunto, no sé si casi como título personal o como decimos, del movimiento Sumar. ¿Usted dónde cree que está el problema? ¿En el trabajo con el PSOE en el gobierno de España o con las comunidades autónomas, en este caso la que nos toca, gobernadas por el Partido Popular?
Para mí claramente el problema está en el bloqueo de las comunidades autónomas y del Partido Popular. Nosotras, a nivel de Estado, se ha hecho lo que se ha tenido que hacer, que es legislar, y ahora mismo las competencias las tienen las comunidades autónomas, y el Partido Popular está bloqueando en este país, en Andalucía. Está bloqueando total y absolutamente todo lo que signifique mejorar la vida de las personas por un interés partidista de derrocar este gobierno a toda costa. Y lo estamos viendo en la ley de vivienda, lo estamos viendo en la reducción de la jornada laboral y lo estamos viendo en todas las medidas sociales y de mejora de la vida de las personas de este país que este gobierno de coalición está intentando poner en marcha.
Por lo que me ha parecido escucharle, ¿usted cree que están intentando derrocar al gobierno?
Cuando en política ¿cómo te diría yo?
Sí, no,
Nos
no.
saltamos barreras que van más allá del trabajo político y vamos a lo personal. Y vamos a lo personal. Esa frontera es muy delgada. Nosotros queremos que en los debates políticos hablemos de política, no hablemos de cosas personales del presidente del gobierno, de ministros, de diputados. Y ahora mismo lo único que yo veo en la oposición son ataques personales y no hay una política de debate constructiva y que haga que este país sea mejor, que los diputados estamos para legislar y para hacer y mejorar la vida de las personas.
¿Y usted cree, por ejemplo, que se está legislando sobre el alga invasora? Que ese es un problema muy serio que tenemos en la costa.
Ese es un problema muy serio que nosotras hemos cogido las riendas en la provincia de Cádiz. Empezamos a reunirnos con los movimientos sociales y con personas expertas en la materia porque afecta a muchos sectores, al sector de la pesca, al sector turismo. Era un tema que pusimos en la mesa, que presionamos al Ministerio de Transición Ecológica, que las competencias vuelven a ser de la comunidad autónoma, que bajo esa presión se ha sacado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha sacado, pues bueno, una instrucción y luego vuelve a tirarle la pelota en el tejado al Ministerio en Madrid. Y bueno, nos podemos llevar así años y años tirándonos la pelota. Ahora mismo hay que apoyar a los ayuntamientos, a muchos ayuntamientos que no tienen recursos para retirar esas toneladas y toneladas de alga que hay en nuestras playas. Ahora mismo hay que facilitar la economía circular de que ese alga puede ser reutilizada para generar empleo que salga también dentro de lo que es la sectorización que vive Andalucía con respecto al turismo. Tenemos que generar nuevas fuentes de empleo y tenemos que facilitar todas estas cosas con un alga que, bueno, que está dañando nuestras costas, pero que hay una línea muy clara de que se puede reutilizar y de que se pueden generar nuevos puestos de trabajo con otro tipo de empresas que favorecen, como te he dicho, la economía circular y apoyar a los ayuntamientos para que puedan retirar estas toneladas de algas, ¿no?
Sí, porque hay empresas que lo quieren hacer, hay empresas que están haciendo, que crean bandejas, tablas de surf, multitud de
Exacto.
productos, pero es que se encuentran con dos barreras, la de la Junta de Andalucía y la del Gobierno de España para muchas cosas, y hay que apoyarles.
Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo, hay que apoyarle. Yo, de hecho, sigo muy de cerca el tema. Hemos pedido varias reuniones con la consejera de Medio Ambiente y seguimos a la espera de que nos contesten. Y creo que la Junta de Andalucía debe de tomar las riendas de este asunto porque Andalucía tiene muchos kilómetros de costa, muchísimos.
Y mucha alga que retirar también.
Muchísimas.
La última diputada, ¿cuándo vamos a ver el puente de Alberti?
Pues el puente Alberti, estamos a la espera de que se publique en el BOE. Este es otro tema también que me consta que ha suscitado muchísima
Muchas
polémica,
opiniones, muchas.
exactamente muchísimas opiniones, cosa que me llama la atención porque no es una cuestión de estar o no de acuerdo, es una cuestión de cumplimiento de la ley de memoria democrática, es una cuestión y además avalado por no se trata de decir si esta persona era buena, era mala, o sea, tenemos estudios de catedráticos universitarios, sabemos lo que significó Carranza en esta ciudad, y no hay discusión ni debate, o sea, no hay discusión ni debate. Puede ser Alberti, puede ser Fernando Quiñones, puede ser la Perla de Cádiz, puede ser. Estamos hablando de que el nombre del puente está unido a una persona que estaba vinculada con la dictadura que sufrimos durante este país durante 40 años. Y aquí, en otras muchísimas ciudades, se están haciendo cambios con respecto al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Esther Gil, que es diputada del Movimiento Sumar por Cádiz, vicepresidenta tercera, ¿no? No me he equivocado, ¿no? Es
Sí,
vicepresidenta tercera del
no.
son muchas vicepresidencias, la del Parlamento, la del
Sí.
Congreso, demasiadas. Le quiero dar las gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Contentísimos estamos felices en Onda Cero porque, oye, que el golf y Onda Cero son el matrimonio perfecto. Esto, si hay alguien de Murcia escuchando, lo va a entender. La ensaladilla y las rosquetas, eso es el golf y Onda Cero. Drug abusers in her family tree. She finds herself not knowing where to start. Es de 6 de septiembre. Mañana. She said she El torneo de golf Onda Cero vuelve a Monte Castillo Golf, al Barceló Monte Castillo Golf Resort, un entorno que es una delicia. Además, estamos especialmente contentos en Onda Cero. Guillermo Pérez, que es director de golf de Barceló Monte Castillo Golf Resort, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Jaime. Oye, buenos días todavía.
Buenas tardes, que estamos, han pasado las 12 y el Papa bebió, Guillermo. Así que está todo dicho. Qué alegría, ¿no? Que volvamos a Monte Castillo Golf Resort, a Barceló Monte Castillo Golf Sport Resort. Monte Castillo, que es un epicentro del deporte de la provincia de Cádiz. Y, oye, pues ahí tenemos que estar, el torneo de golf Onda Cero.
Pues sí, la verdad que para nosotros es un, aunque sea tópico, un auténtico orgullo, ¿no? Tuvimos el circuito hace bastantes años ya y por diversos motivos pues dejamos de celebrarlo, pero Monte Castillo siempre ha apostado por el gol de calidad y formar parte del circuito Onda Cero es una oportunidad fantástica para seguir posicionándonos pues como un referente a nivel nacional.
Es que es un pedazo de campo, ¿eh? O sea, no es por nada, pero un pedazo de campo.
Sí, no por eso diría yo, pero sí.
Bueno, para la gente como yo que no tenemos ni idea de golf, vamos a intentar explicar el torneo. Hay cuatro categorías, ¿verdad, Guillermo?
Eso es. Hay dos categorías handicap, bueno, en golf, pequeño, en golf, pues existe esto del handicap que hace que personas de diferentes niveles puedan competir entre sí, cosa que no ocurre en ningún otro deporte. Uh-huh. Entonces tenemos dos categorías handicap que van en función del nivel de cada uno, luego un premio que se llama Scratch, son todo un poco palabrejas, pero premio Scratch, que es pues para el jugador que menos golpes ha dado, y luego tenemos un premio para las damas.
Uh-huh. Cuatro para categorías, en primera y en segunda categoría masculina, ¿verdad? Hay tres trofeos.
Correcto, primero, segundo y tercero. O sea, que no suele ser habitual en la mayoría de torneos que se celebran, suele haber primero y segundo, pero el circuito Onda Cero es pues bueno, más espléndido que los demás.
Hombre, por favor. Hombre, por favor. Pero lo interesante de este torneo de golf Onda Cero es que los ganadores de cada categoría van a ir a la gran final del torneo de golf Onda Cero, que se celebra precisamente en Murcia, como decíamos con el matrimonio, en el Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa el 29 de noviembre. Al fin y al cabo, una cita la que vamos a tener aquí en Barceló Monte Castillo Golf Sport Resort de ese torneo Onda Cero, que bueno, estamos en el mapa con los otros grandes campos de golf de España que tienen su cita del torneo de golf Onda Cero, y Barceló Monte Castillo Golf Sport Resort quiere seguir haciéndose, como bien decías, ese hueco, porque aquí lo bueno de este torneo, primero, es que es un torneo en el que hay porrón de inscritos y de inscritas, pero también que es un torneo en el que también es una fiesta para celebrar el deporte, para celebrar el golf.
Absolutamente, y así, y es uno de los puntos que tenemos aquí en Monte Castillo, ¿no? Nosotros los torneos pues nos gusta eso, que la gente lo pase bien, tenemos luego un cóctel espectacular, tenemos muy buen ambiente, un trato al cliente, al jugador, pues excepcional, y lo que tratamos es de que al final la gente que paga un dinero por venir aquí a un campeonato un sábado, se quita de su casa, pues que pase un día inolvidable y se sienta pues como en su casa.
Hombre, por supuesto que sí. En un torneo en el que no solamente habrá un cóctel maravilloso y estupendo, imagínate, en Barceló Monte Castillo Golf Sport Resort, que también tenemos regalitos. O sea, hay un sorteo
por
de regalos. Que
supuesto.
Tú no veas cómo está eso.
Sorpresa, premio, sorteo, hay de todo.
Es al fin y al cabo posicionar a Cádiz como referente del golf. Ahí Monte Castillo tiene un papel, creo yo, vital e importante para el golf como destino. Y Cádiz como destino. Y es lo que estáis trabajando, ¿verdad? Desde Barceló Monte Castillo Golf Sport Resorts, de contribuir con torneos como este, pues para que vengan gente de fuera de nuestro país y de fuera de Cádiz, pues a Cádiz, a jugar al golf.
Así es, Jaime. Nosotros durante el año, además, yo personalmente, que soy dentro del organigrama, es el que el que lleva esa parte comercial de viajes y de contacto con tus operadores, con clientes y demás, pues es lo que trabajamos todos los días, en hacer Monte Castillo pues cercano a cuanto más gente mejor.
Bueno, y una cita la tienen mañana en Barceló Monte Castillo Golf Sport Resort, en este torneo de golf Onda Cero. Inscripciones, por cierto, ¿cómo van?
Bueno, pues para no mentir, estamos completos.
¡Ah!
Pero bueno, que si alguno todavía se anima y está a tiempo, que nos contacte, que seguro que podemos buscarle un huequecillo.
Ya buscamos, no se preocupe. Pero esto se lo digo para los del año que viene, ¿eh? Las inscripciones en Nescadi, en 956 15 12 13 o en el campo, ¿eh? Esto ya para el año que viene, ya lo estoy aquí yo avanzando. Oye, qué bueno que lo tengamos completo, qué bueno que la gente se anime a participar en el torneo de golf Onda Cero en Barceló Monte Castillo Golf Sport Resort, a disfrutar del golf y a disfrutar del pedazo de campo que tenéis, que es que hay que presumir, ¿eh? Por supuesto. Guillermo Pérez, que te quiero dar las gracias por estar ahí. Mañana nos vemos. ¿Desde qué hora vamos a estar compitiendo?
Pues bueno, la salida es a las 9 de la mañana, simultánea. Estaremos aquí desde tempranito recibiendo a los jugadores para que recojan su regalito que les damos. Desde las 8 de la mañana estaremos por aquí, 9 la salida. Luego terminaremos sobre las 2 y está preparado el cóctel con la entrega, hay muchos premios, muchas sorpresas
y nada, el ambientazo, mañana, y el ambientazo y el tiempazo que hemos llamado Roberto Brasero, para que nos aclare bien el tiempo.
Sí, hoy hacía un poquito de calor y mañana nos van a bajar los 12 graditos para que no haya excusa.
La influencia de Roberto Brasero, que lo tenemos. Guillermo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Jaime, muchas gracias a vosotros.
El torneo de golf Onda Cero en Barceló Monte Castillo Golf Sports Resort. Ya lo saben, con tantas y tantas personas, entes que nos ayudan, patrocinadores, colaboradores. El golf y Onda Cero, el matrimonio perfecto.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota. Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Síguenos en Twitter, somos más de uno Bahía.
En un ratito les vamos a contar la historia que además a muchas personas que nos están escuchando en la comarca de Barbate les va a sonar bastante, los coles rurales de nuestra comarca. Que bueno, hay uno que puede cerrar, que es el colegio La Armenara El Soto. 16 niños y niñas de esta zona de Barbate pues se van a quedar sin centro. La delegación de la Junta de Andalucía les ha anunciado el cierre del centro por problemas estructurales del edificio. Ahora vamos a hablar del tema en más de uno Bahía de Cádiz, pero me van a permitir que antes nos acerquemos a Puerto Real. Hacer una pensada del año. Yo no sé usted, pero a mí el 2025 a mí me está encantando. El Club Fotográfico 76 Juan Rivera renueva su compromiso con la fotografía y renueva su compromiso con su exposición Un Año en Imágenes. Un Año en Imágenes que lo podemos ver desde este viernes, hoy viernes a las 7 de la tarde, que se inaugura esta exposición, y hasta el 21 de septiembre. Le quiero saludar a Antonio Alcázar, que es presidente de este club. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar de nuestra exposición.
Escúchame, anda que no han pasado cosas del año para acá para esto, chiquillo.
La que no hemos sido capaces de captar con nuestra cámara.
Bueno, que son 66 fotos, ¿no?
Sí, son 66 fotos de 22 autores.
¿Y aquí qué contamos? ¿De Puerto Real, de fuera de la villa o qué vamos a poder encontrar?
Pues mira, aquí te va a encontrar, esto no tiene nada que ver con los sociales que hacemos, que son normalmente por temática. Esto te va a encontrar fotografías de lo que cada autor, cada fotógrafo es capaz de hacer durante un año, ¿no? O lo que él piensa que es lo mejor que ha hecho. O sea, te va a encontrar de todo, social, o sea, fotografía social de calle, fotografía minimalista, fotografía de montaje, fotografía incluso de tauromaquia, o sea, te va a encontrar de todo.
Bueno, esta exposición, como decimos, que vamos a tener en el Centro Cultural San José en Puerto Real, que son 22 autores, cada uno de ellos ha seleccionado tres obras con una panorámica plural y rica en matices de un trabajo desarrollado a lo largo del último año. Creo que es una buena forma de entender también, pues, qué ha pasado en la villa, ¿no? De que esto se enriquece, se entiende, se cuenta, ¿no?, la historia.
Sí, te cuenta la historia de la villa y no solamente eso, es darte cuenta que tenemos socios de la línea de la Concesión, tenemos socios de Sevilla, tenemos socios del Puerto Santa María, de San Fernando, de Chiclana, o sea que cada uno está contando la historia desde la perspectiva fotográfica suya, ¿no? Y bueno, es más enriquecedor que a que todos vayamos a la misma, ¿no? Sino, bueno, ahí estás viendo lo que es la vida de un fotógrafo durante un año, aunque sea tres fotos de cada autor, que es complicado, pero bueno, cada uno también la temática que más le tira, ahí se ve siempre se ve la mano del autor.
Llevo tu voz dentro de mí.
Es una forma de entender y de comprender a la provincia de Cádiz, Antonio. Creo que la fotografía lo sabe hacer muy bien, captar esos instantes que muchas veces se nos pasan, ¿verdad? Que los perdemos, pero ahí siempre hay un fotógrafo, además un fotógrafo bueno, que la cosa no es sacar fotos, sino hacerlas bien.
Sí, la cosa, yo siempre he dicho que la cosa no es saber manejar una cámara, la cosa es saber plasmar en tu cámara lo que estás viendo, que a mucha gente se le escapa y a nosotros se nos escapaba, ¿no? Entonces, somos capaces de fijarnos en detalles que con el tiempo se van acentuando y que eres capaz de muchas veces vas con gente y dices, oye, yo estuve allí en ese sitio contigo, como yo esto no lo vi. Uh-huh. Y te estás fijando los detalles, ¿no? Y eso, bueno, eso todo da el tiempo y la experiencia.
Uh-huh. Una experiencia que, como decimos, vamos a poder ver y conocer en esta exposición del Club Fotográfico 76 Juan Rivera, un año en imágenes hasta el día 21. Y, oye, ¿os lo vais a llevar en algún lado, como hicisteis el año pasado, que visitasteis San Fernando, verdad?
Sí, bueno, San Fernando lo visitamos con los baches, era un proyecto analógico, sacan papel, era otro tipo de proyecto. Las colectivas normalmente suelen presentarse en el sitio donde vivimos y ahí mueren, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, un proyecto que presentaremos ahora en Jerez, en Fotogenia, que bueno, lo hace la Asociación de San Dionisio de Jerez, y este año ha reunido a las 14 asociaciones que hay en la provincia de Cádiz, cada una con una sala y un proyecto, y nosotros este año pues hemos hecho un proyecto sobre los 100 años de Marinero en Tierra de Rafael Alberti. Entonces esa sí las queremos mover a nivel provincial, incluso a nivel de Andalucía.
Oye, pues acérquense a esta exposición de la villa. Hoy se inaugura, como decimos, a las 7, hasta el día 21 vamos a tener esta exposición, que estará en el Centro Cultural San José de la Villa, de martes a viernes de 11 a 1 y de 6 a 9, y los fines de semana también de 11 a 2 de la mañana. Le quiero dar las gracias, Antonio, un abrazo enorme.
Muchas gracias a ti, Jaime, por contar con nosotros, como siempre.
Doce y 49 minutos en Onda Cero, en el Más de Uno, el de aquí al lado, el que habla en gaditano, ya lo saben, el nuestro.
En la Bahía de Cádiz también somos Más de Uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
6 de septiembre, gran torneo Onda Cero, Barceló-Monte Castillo Golf. Inscripciones en Next Cádiz en el 956 15 12 13 o in situ en recepción, con el patrocinio de Barceló-Monte Castillo Golf, Restaurante Menta, Galaxy Park, Microlimp, Restaurante El Trébol de Cuatro Hojas, Pócimas Restaurante, Xerantia Bodegas Jerez, Villote Estudio de Cocinas, Kiosco Yupi y Alpargatería de María. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf en Onda Cero.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre.
Compra tus entradas en southseriesfest.com.
Del 20 al 28 de septiembre disfrutan Conil de las novenas jornadas gastronómicas del pescado de Conil, este año dedicadas al borriquete, proyecto de la Organización de Productores Pesqueros OPP72, cofinanciado por el FEMPA, Unión Europea, Junta de Andalucía. Ven a Conil y sumérgete en un mar de sabores. Toda la información en pescadodeconil.com.
En invierno y en verano, vente al kiosco Yupi de Pili y Laureano. Nos encontrarás en calle Sacramento número 23 y en calle Pelota número 12. Productos oficiales del Cádiz Club de Fútbol, prensa diaria, revistas y recarga de bonobús y toda clase de souvenirs y recuerdos de nuestra tierra. Kiosco Yupi, llévate contigo un trocito de Cádiz.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Doce y 51 minutos en Onda Cero, en el Más de Uno. Vamos a contar lo que piden las familias del Colegio Público Rural de Barbate, Almenara El Soto, pendientes de una solución ante el repentino cierre del centro anunciado por la Junta de Andalucía. En esta mañana de radio, ya lo saben ustedes que nos gusta siempre pues tener las dos versiones en antena, en esta que es su radio, en esta que es el Más de Uno, esta que es Onda Cero en Cádiz y en Rota en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Nos escucha Carmen, que ya es madre de esta comunidad educativa. Carmen, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a vosotros os han comunicado el cierre a 2 semanas antes de comenzar el curso académico. Ahora mismo, ¿cuál es la? ¿Os han propuesto alguna solución por parte de la Junta de Andalucía?
Ahora mismo no tenemos ninguna solución. Uh-huh. Ellos nos convocaron a una reunión el 29 de agosto en la que se nos hicieron varias propuestas, pero ninguna definitiva, y quedaron que a lo largo de esta semana se volverían a poner en contacto con nosotros y no hemos vuelto a recibir noticias.
Uh-huh. Mira, este colegio, que además está en una vía pecuaria, nosotros hemos podido hablar con la Junta de Andalucía, está en una vía pecuaria. La problemática de este centro, además lo dice también el Ayuntamiento, lo dice la Junta, es que está prohibido hacer actuaciones en el centro, ni de mejora, ni de adecentamiento, ni de ampliación. Entonces, la solución, que además pone sobre la mesa a todos los agentes, es el transporte, ¿verdad? Que los niños no se van a quedar sin escolarizar.
Bueno, que los niños no se van a quedar sin escolarizar, esperemos que no, porque es un derecho fundamental, uh-huh. Pero a día de hoy no sabemos dónde los podemos escolarizar, porque las clases empiezan el miércoles que viene. Todas las partes proponemos el transporte, lo que pasa es que las familias lo que queremos que sea algo provisional, porque realmente sí que pueden arreglar el colegio. Existe una vía que es mediante un deslinde, que lo tiene que hacer la Junta de Andalucía. Uh-huh. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Si esto se sabe desde que el problema del edificio se sabe desde el curso 2023-2024, o sea, hace 2 cursos que ya se sabe, uh-huh. Porque no se ha actuado hasta ahora. Y es verdad que lo de la vía pecuaria se ha sabido después, pero porque no se han hecho actuaciones para intentar arreglarlo antes. Y bueno, pues eso, las familias lo que queremos es que los niños se queden dentro de su mismo centro, en otra sede, del mismo colegio rural, en Zahora, y que sea algo provisional, que el cole vuelva a abrir cuando se arregle la grieta.
Lo importante es que estáis en conversaciones con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento, y que estamos a espera de que esto se ponga sobre la mesa, ¿verdad? Y que, al fin y al cabo, tenemos la fecha límite del miércoles, que eso hay que hacerlo sí o sí, pero se está actuando y se va a poner una solución.
Pues esperemos que sí, pero vamos, nosotros estamos un poco con la incertidumbre porque realmente no sabemos cuál es la solución. Yo he remitido un escrito por registro electrónico a la Junta de Andalucía el martes pasado y no he recibido respuesta.
Pues seguro que la va a tener en esta semana porque al fin y al cabo los niños y las niñas pues son la prioridad y como decimos la semana que viene comienzan ese curso académico con este problema. Carmen, te quiero dar las gracias por atender la llamada de Onda Cero.
Muchas gracias.
Bueno, nos quedamos con eso, con esta llamada de atención de las familias. La Junta, como decimos, hemos hablado con ellos. El problema que hay sobre la mesa es que el colegio está en una vía pecuaria y está prohibido hacer actuaciones en el centro, ni de mejora, ni de asentamiento, ni de ampliación, pero tampoco lo puede hacer el ayuntamiento. Va a haber transportes, está pendiente de esa resolución y de ese trabajo que se tiene que hacer de manera administrativa, tanto familias como ayuntamiento, como la Junta de Andalucía, para ir al colegio más cercano o el que se acuerde con los padres. El transporte está garantizado, nos cuenta la Junta de Andalucía, para estas familias.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio. Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629-408530.
Bueno, tenemos cuestiones que se han debatido esta mañana en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz. Entre otros asuntos, hoy se habla de la Globe 40, de la regata Globe 40, que se va a celebrar la próxima semana. Se refuerzan los aparcamientos y el servicio de autobuses. Habrá 110 plazas de estacionamiento en Navantia, en la avenida de Astilleros, para facilitar el acceso a todo el recinto de esta gran regata que hace escala en la capital gaditana. Habrá también refuerzo de la línea 5 durante toda la semana, con especial incidencia en el fin de semana cuando van a venir pues más personas de nuestra bahía de Cádiz. El refuerzo del sábado 13 y el domingo 14 será por la mañana y también por la tarde. Habrá 10 autobuses más por la tarde. Y el domingo 14 habrá 3 autobuses más por la mañana de refuerzo a partir de las 11 de la mañana. En Cádiz, como decimos, esto será noticia la semana que viene, esta regata Globe 40, que pues imagínese la que vamos a tener en Cádiz, de disfrutar al fin y al cabo de un deporte con el que Cádiz tiene amplios vínculos, como es la vela, como es el mundo del mar. ¿Qué sería de Cádiz sin el mar? Absolutamente nada. Y esto acaba de ocurrir en Chiclana, que el ayuntamiento va a invertir 1,7 millones de euros en la transformación de la carretera de Pago del Humo. Lo acaba de anunciar el ayuntamiento. Va a reasfaltarse la vía, van a crear zonas ajardinadas, carril bici, acerado, alumbrado. Se va a arreglar el tema de los pluviales, de cuando llueve, cómo se desagua la calle. Evidentemente es una zona que en época de lluvia pues siempre pues hay algunos problemas. Se va a solucionar con esto y se va a crear una glorieta en el camino Pozo del Juncal. que es la una del mediodía, que ya me pongo aquí a contar noticias y tiene que venir la gente de informativos. Vienen las noticias de España, del mundo y de Andalucía. Luego nos vamos a conocer historias fenicias en el puerto y luego Rivas con la previa del Real Sociedad B Cádiz de este fin de semana en Onda Cero, en el Más de Uno, el de aquí, el de Cádiz.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Era inevitable que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tuviera que justificar, más aún ante el Rey, ¿por qué, estando imputado, ha tomado la palabra en la solemne ceremonia de apertura del año judicial? Algo inédito, inevitable también cuando el clamor de la indignación ha llegado también desde la propia carrera judicial y fiscal. Breve mención, pero contundente. Cree en la justicia y en la verdad. Estamos ya en la sede del Tribunal Supremo, donde también ha tomado la palabra su presidenta y además del Consejo General, Isabel Perelló, con recado, aunque sin citarlos, al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia, Eva Llamazares.
Sin preámbulos ni rodeos, el fiscal general del Estado no podía evitar una alusión a su plena consciencia de las singulares circunstancias por su situación procesal.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho.
García Ortiz reclama máximo respeto a la función y trabajo de los integrantes de la Fiscalía, que no es una caricatura sumisa al poder establecido, como algunos tratan de proyectar. Discurso sí contundente de la presidenta del CGPJ, con dureza, Perelló ha respondido al presidente Sánchez y a su gobierno: resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia desde los poderes públicos.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
Desacuerdo y crítica son legítimos, pero no atribuir al Poder Judicial intenciones ilegales. Peso a lo inhabitual de las ovaciones en este acto, ambos discursos han despertado aplausos de algunos de los asistentes, en el caso del fiscal general, y de todos en el caso de la presidenta Perelló.
Bueno, esos son los mensajes. A partir de las dos vamos a analizar el ambiente que se ha respirado en la sesión, gestos que puedan ser indicativos de si ha convencido o no el fiscal general. Como decía Eva Llamazares, ha recibido bastante menos aplausos que Isabel Perelló. No sale en la foto Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que no quiere contribuir a dar carta de normalidad a un fiscal general procesado. Feijóo se ha hecho la foto junto a Isabel Díaz Ayuso, donde con ella ha inaugurado el curso político del Partido Popular madrileño. Ha puesto a Pedro Sánchez en el punto de mira de su crítica, asegurando que tiene miedo de los jueces por lo que saben de él y que por eso trata a su vez de atemorizarlos, Ignacio Jarillo.
Si es Núñez Feijóo, en estos momentos defiende su postura de no estar en ese acto y lamenta que el fiscal general del Estado quiera estar allí defendiendo con sus palabras a una justicia, dice, que en breve puede llevarlo al banquillo por cometer un delito.
Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos, a decir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes delante del Tribunal Supremo, que le está investigando y a lo mejor que le va a juzgar.
En el acto de apertura del curso político de Madrid, Núñez Feijóo lamenta que Sánchez, justo esta semana de inicio de curso judicial, haya señalado a los jueces que persiguen presuntos delitos relacionados con él.
16 meses después, el BBVA tiene todas las autorizaciones administrativas para lanzar la OPA sobre el Sabadell. Hoy, luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El próximo lunes se lanzará la operación y se cerrará el día 17. Ahora son los accionistas de la entidad catalana los que tienen la última palabra. A ellos se ha dirigido Carlos Torres, presidente de la entidad vasca.
La CNMV ha aprobado la operación y a partir del próximo 8 de septiembre usted podrá hacerse socio en unas condiciones muy favorables del que es probablemente el proyecto más atractivo de la banca europea.
En Noticias Mediodía nos acercaremos también hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. Está en la saturación de las instalaciones, que en más de un centenar de ellos están durmiendo en colchones colocados en el exterior. Y mientras el Supremo ha aceptado el recurso que presentó el Gobierno de Baleares contra el Real Decreto que regula el procedimiento del reparto de menores desde Canarias. Y además, la 40 edición de los Premios Goya, que ya tiene fecha, será el sábado 28 de febrero, se celebrará en Barcelona, en el Centro de Convenciones. De todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este viernes 5 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
¿Cómo va la cuesta? ¿Necesitas un empujoncito?
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposa.
Pues nuestro compromiso es firme. Te allanamos septiembre con el mejor deporte y las mejores citas.
Manga ancha para la segunda con los partidos Depor Sporting, Zaragoza, Valladolid y Málaga, Granada.
Confeccionaremos las parrillas del Gran Premio de Cataluña de Motociclismo y de Italia de Fórmula 1.
Final femenina del US Open, 14ª etapa de la vuelta y encima arrancan los octavos del Eurobásquet.
Todo en Radio Estadio, todo desde las 4 de la tarde, entrada gratuita hasta completar aforo.
Pero si nos caben 6 millones y medio.
Por eso, Edu.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 5 de septiembre. La gripe aviar se extiende por la comunidad. El Ministerio de Agricultura confirma 2 brotes en Sevilla, donde 3 parques permanecen cerrados de forma preventiva. Y el ayuntamiento ha notificado 3 muertes más de aves en los del Tamarguillo y Miraflores. Avisan además desde el consistorio hispalense que se trata de una variante de alta contagiosidad, aunque en principio supone un riesgo muy bajo para los humanos. También el ayuntamiento de Málaga mantiene cerrado el parque de Huelin al haberse detectado otro grupo de aves muertas, aunque en este caso todavía no hay confirmación oficial de que la causa sea la gripe aviar, una situación favorecida por la migración de aves silvestres desde el norte de Europa en su ruta hacia África, que realizan paradas en Andalucía. El ministerio confirma también un tercer brote, en este caso en una explotación avícola del Cerro del Andévalo en Huelva, que ha obligado al sacrificio de sus 8.500 ejemplares. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Hay preocupación en la zona, pero también una calma contenida debido a que el sacrificio de esas aves de granja pues se ha iniciado ya y el proceso de desinfección pues también se ha llevado adelante. La Junta de Andalucía asegura que el foco está muy localizado, que está aislado y que se ha activado ya incluso antes de tener confirmación oficial por parte del laboratorio para evitar cualquier propagación.
La Junta llama a la calma y recuerda que desde el primer momento están actuando los técnicos para saber los pasos que hay que dar y controlar el brote. En otros asuntos, un helicóptero se ha precipitado al pantano de Guadarranque en el municipio de San Roque, Cádiz, cuando realizaba una extracción de agua. Afortunadamente, sus tripulantes han resultado ilesos. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, ha ocurrido mientras hacían un vuelo de mantenimiento. Ahora toca retirar el helicóptero del pantano. Como dices, los dos ocupantes han salido ilesos, han salido nadando y se encuentran bien. El siniestro ha ocurrido en el embalse de Guadarranque, una zona de gran valor natural. Las causas aún no han trascendido, ni tampoco se ha informado informado sobre las circunstancias exactas en las que se ha producido la caída.
En Granada hoy arranca la primera edición de su Bienal de Flamenco, que comienza además con un homenaje al cantaor Enrique Morente en la Plaza de Toros de la ciudad. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Esta noche a las 9 en la Plaza de Toros arranca esta Bienal con un concierto ecléctico que une la música clásica de la Orquesta Ciudad de Granada con el mejor flamenco. La primera Bienal granadina se prolongará hasta el 27 de septiembre y con la presencia de artistas como Tomatito, Arcángel, Javier Ruibal o Marina Heredia, pretende ser un espaldarazo de la candidatura de Granada a capital cultural de Europa en el año 2031.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
En Ceuta la presión migratoria no cesa. En esta jornada la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida de un inmigrante en la zona del Sarchal tras una noche en la que se han producido varios intentos de entrada por mar. En lo que va de año los agentes han localizado un total de 25 inmigrantes que han fallecido en el litoral ceutí y se trata del segundo en esta semana.
En Córdoba el juzgado de menores número 1 ha condenado a 8 años de internamiento terapéutico en un centro cerrado y 5 años más de libertad vigilada al menor que asesinó a otro de 16 años en el recinto de El Arenal en febrero pasado. El tribunal considera que el menor condenado cometió el asesinato con alevosía. La condena incluye tratamiento psicológico obligatorio.
En Jaén, el ayuntamiento de la capital celebra del 7 al 12 de septiembre las Jornadas Europeas de la Cultura Judía en la conmemoración del vigésimo aniversario de pertenencia de la ciudad a la Red de Juderías de España.
En Málaga, un hombre ha sido detenido en la Cala de Mijas por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja, con la que convivía. Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de agosto, cuando la mujer llamó a la policía y narró lo sucedido. El hombre, por su parte, ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil.
Y en Sevilla, varios trenes en dirección a Córdoba han registrado nuevos retrasos de hasta 45 minutos en la línea de alta velocidad tras las incidencias de ayer. En este caso, hoy se ha debido a una avería en la señalización a la altura del municipio cordobés de Hornachuelos, que ya ha sido solucionada según Adif. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Estás en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Tenemos mucho que contarle hasta la 1:50.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40
85
30. Pero es muy tarde, ¿no?
A la 1:20 viene Rivas con el deporte, con Onda Deportiva Cádiz hoy, con toda la previa del partido del Cádiz de este fin de semana. Tenemos mucho que contarles. Como también hay mucho que contarle en el yacimiento de Doña Blanca.
Qué sabrosas las tostadas.
¿Usted sabe que siempre decimos aquí que usted levanta una losa en Cádiz, te aparece un fenicio, un romano,
bueno,
o te aparece un ajuar entero? O te aparecen, por ejemplo, instrumentos para realizar un tejado, agujas de coser. Es la pieza de este mes del museo del puerto de Santa María, el Museo de Patrimonio Histórico del Puerto, que le recomiendo que vaya a ver porque está en un edificio que es una delicia, el Hospitalito del Puerto. Le quiero dar las buenas tardes, nos está escuchando a esta hora del mediodía. Ella se llama Esther López, ella es arqueóloga, ella es investigadora de las piezas del telar que hemos encontrado en el puerto y que ya se pueden ver. Esther, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
Que el puerto de Santa María no es solamente playa y buen tiempo, sino también yacimientos arqueológicos, el Museo de Patrimonio Histórico del Puerto, etcétera, etcétera, etcétera.
Por supuesto.
Hombre.
¿Qué tenéis que ir a visitar?
Una cosa, Esther, el museo que está abierto, que es de entrada gratuita, que esto hay que recalcarlo muy mucho, y además que no solamente están estas piezas, sino están auténticas joyitas que vamos encontrando por el patrimonio arqueológico del puerto de Santa María y que están a nuestra disposición para disfrutar y cuidada también por lo público, que esto también es algo que hay que poner en valor.
El Museo del Puerto comprende un montón de vitrinas bastante espectaculares porque abarcan todos los periodos históricos hasta la época prácticamente contemporánea y podéis ver restos de todas las épocas. En concreto, estas que se presentan este mes están centradas en un periodo histórico, bueno, que ahora mismo está muy de moda, ¿no?, que es el mundo tartésico y fenicio. Y bueno, yo recomiendo que vayáis al Museo del Puerto porque es un referente en este periodo histórico y en esta cultura, sobre todo porque tiene unos materiales arqueológicos expuestos en vitrina de yacimientos que son claves para el conocimiento de este periodo en toda la bahía de Cádiz, ¿no? Bueno, como son el yacimiento de Doña Blanca y el yacimiento de Pocito Chico, ¿no?
Bueno,
por ejemplo.
Esther, ¿qué hemos encontrado exactamente? Porque estas piezas de este supuesto telar, no sé si se puede llamar así.
Sí, bueno, ahora te lo explico, ¿no?
Sí, comprenden más o menos una forma de también de entender pues cómo se vestían en aquella época, en lo que creo que es la Edad de Hierro, ¿no?
Sí, mira, estas piezas no las hemos encontrado ahora, son unas piezas de las antiguas excavaciones que se hicieron entre el año 79 y 81 en la Torre de Doña Blanca, que dirigía el profesor Diego Ruiz Mata en aquel momento, y llevan expuestas en la vitrina del museo muchos años, pero no se habían realizado estudios detenidos de estas piezas, ¿no? Nosotros llevamos varios años intentando reconstruir un tipo de artesanía que no deja vestigios en el contexto arqueológico, como son los tejidos. Todo lo que son materiales orgánicos, como son las telas, las alfombras, todos estos elementos que están relacionados con la vida cotidiana, no dejan restos arqueológicos porque se descomponen. Pero tenemos una serie de elementos que indirectamente nos hablan de esa artesanía que está relacionada sobre todo con las producciones económicas que hacían las mujeres en ámbitos domésticos, ¿no? Y que son piezas, en concreto, estas que se presentan en esta temporada, en esta pieza del mes, de septiembre y octubre en el Museo del Puerto, son fusayolas. No son exactamente piezas de telar, son elementos relacionados con la hilatura, es decir, que son contrapesos que se ponían en un huso, en una varilla, para hacer girar el hilo y hacer madejas de hilo. Es el primer proceso para elaborar tejidos. No nos quedan los tejidos, ni no nos quedan los hilos, desgraciadamente, porque eso se descompone, pero sí nos quedan esas piezas para elaborar el hilo, que luego se teje. O sea, tenemos varios elementos. En primer lugar, la fusayola para hacer el hilo. Luego tenemos las agujas de bronce, porque en esta época son de bronce, para coser. Y luego tenemos en otros expositores del mismo museo, pero de otras épocas, en concreto de época calcolítica, hay un fenómeno, hay un estupendo telar de época prehistórica que está reconstruido en el Museo del Puerto, que también os aconsejo que visitéis, que es el telar de Pocito Chico. O sea, que tenemos todos los elementos en el Museo del Puerto, ahora mismo que se pueden visitar en exposición, relacionados con la elaboración de tejido, tanto para la producción del hilo como para coser y elaborar lo que es la tela, la urdimbre, ¿no?, que se dice.
Claro,
¿no?,
con todos estos instrumentos, por ejemplo, se hacían los hilos para unir los mantos a las túnicas, ¿no?, para que se pudieran hacer esas vestimentas tan
ceremoniales. Luego, sí, incluso, bueno, no tan ceremoniales, para la vida cotidiana incluso, ¿no? El último elemento que también está puesto en esta vitrina es una fíbula, que es una especie de imperdible, hablando en lenguaje actual, ¿no?, que en aquel momento también se solía hacer de bronce, aunque también los hay más sofisticados, pueden ser incluso de plata, que es el broche con el que se une el manto a las túnicas, ¿no?, que es la forma de vestir que tenemos. Con todos estos elementos podemos ir reconstruyendo cómo se vestían los tartesios y los fenicios en la Edad del Hierro, ¿no?, en la comarca de la Bahía de Cádiz. Pero desgraciadamente no tenemos lo que nos gustaría tener, que son los elementos orgánicos de hilo, ¿no? Pero bueno, tenemos todos estos elementos que además en el Museo del Puerto están muy bien ilustrados porque tenemos de todo, ¿no?, para poder ver ese proceso, ¿no?
Bueno, pues ya lo saben, tienen una cita para disfrutar de la cultura en nuestra bahía. Está en el puerto, en el edificio Hospitalito, ¿verdad?
Sí, y podéis visitarlo en horario de apertura del museo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Incluso me han dicho que os recomiende que también vayáis el día 8, que aunque es festividad local, también se puede visitar.
Es la patrona, ¿no?
Es la patrona, la Virgen de los Milagros.
Pues ya tienen ustedes una cita para ir a ver el museo y disfrutar del puerto. Esther, te quiero dar las gracias. Un abrazo enorme.
Muy bien, gracias a vosotros.
Muchas gracias. No solamente el edificio Hospitalito en la confluencia calle Ganado, calle Zarza en el puerto, sino los museos de la bahía son preciosos. El Museo de Cádiz en el centro es una auténtica pasada. También acérquense, por ejemplo, al Centro Cultural San José de Puerto Real, a las instalaciones museísticas de Chiclana, al Museo de Chiclana o al Museo del Centro de San Fernando, al Observatorio de Marina o a las casas palacio que tenemos en nuestra bahía de Cádiz. Que se me olvida, los museos de Rota, que también son una delicia. Lo que se me olvida es que es el deporte, que ya está aquí José Antonio Rivas con toda la previa del partido de este fin de semana del Real Sociedad B Cádiz. Rivas, buenas tardes.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles y de que nos acompañen también en este tiempo de radio. Hoy, en este viernes 5 de septiembre, con toda la previa del partido del domingo entre el Cádiz y la Real Sociedad B, o la Real Sociedad B y el Cádiz, como ustedes prefieran. Y además con más cosas que contarles, y es que el equipo ha entrenado en el día de hoy, lo hará también mañana, y vamos a ver finalmente los efectivos con los que cuenta Garitano. No están, como saben, Fali, no está tampoco Ontiveros, está un poquito ahí dudoso hasta el final De la Rosa, no va a estar Bojan Kovacevic, que está con su selección, así que seguramente pues haya novedades, sobre todo en la zaga, en este partido frente a la Real Sociedad B. Vamos a ver si uno de los que puede debutar y tener sus primeros minutos como jugador del Cádiz es Pelayo Fernández, el futbolista que llegó el último día de mercado, cedido por parte del Rayo Vallecano y que ha sido presentado como jugador del Cádiz, y que vamos a quedarnos también con sus primeras impresiones, sus primeras declaraciones como jugador amarillo.
Agradecido al club por la oportunidad que me está dando de llegar a este gran club. Nada, lo que ha dicho un poco Juan, desde el primer momento que el Cádiz me contactó no tuve ninguna duda. Lo que dice él, se demoró un poco por las circunstancias que yo estaba en el Rayo, que al final, pues bueno, las primeras jornadas, lo que dice él, llega a disputar minutos, incluso en Europa. Pero nada, los últimos tres días, incluso el último, me contactó Juan y yo desde el primer momento le dije que iba a hacer todo lo posible por estar aquí, y así fue. Contacté con mi representante y le dije que la única opción que yo quería era venir a jugar al Cádiz. Pudimos cerrarlo y nada, muy contento y agradecido al club. El Pacha y Alvarito me hablaron muy bien de la ciudad y del club, y pues ya fue el último paso para decir, mira, si ya lo tenía claro, pues más todavía. Así que nada, agradecer al presidente y a Juan por la oportunidad y nada, a ver qué depara este año, que seguro que será bueno para todos. Sí, una de las cosas por las que vengo es sobre todo por eso, porque creo que aquí puedo tener continuidad. El club me demostró la confianza que necesita un jugador para dar este paso y creo que aquí en Cádiz voy a estar bien. El grupo que tenemos de jugadores es espectacular. Creo que es muy parecido a lo que tenía allí en Vallecas, entonces creo que bueno, va a ser un buen año en ese sentido, seguro. Bueno, yo doy el paso sobre todo al Rayo por la oportunidad que me dan de jugar en Primera División, que creo que a pesar de venir del filial del Barcelona, creo que es un paso muy complicado dar, saltar a Primera División. Pero yo era consciente de que iba a un club donde los centrales que estaban allí estaban muy consolidados y tenían ya un bagaje en la competición y pues sabía que me iba a costar. A pesar de ello decidí quedarme el año pasado porque, bueno, creía que iba a aprender mucho estando en ese vestuario y si llegaba la oportunidad, pues mira, aprovecharla. Creo que cuando me la dieron en Vitoria y debuté, creo que pude estar bien y luego, pues nada, ahora en verano se decidió que tenía que salir cedido en busca de lo que hemos hablado ahora, pues de minutos, coger partidos, experiencia y pues el Cádiz creo que es el mejor sitio para mí.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Y nos metemos de lleno en la previa del partido del domingo y como no puede ser de otra manera, lo hacemos analizando al rival. Lo hacemos analizando al rival de la Real Sociedad B, como siempre con nuestro entrenador, con Fran Boye, que está ahí también con nosotros. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, José.
De momento, pues, un buen comienzo de Liga del Cádiz, que ahora la siguiente parada, pues, en Anoeta frente al filial de la Real Sociedad B. Lo estábamos comentando nosotros a micrófono cerrado, que siempre los filiales, pues, son un poquito imprevisibles, que no sabes por dónde te pueden salir. Ayer también, en nuestra sección histórica, pues, comentábamos pues ese debate, ¿no?, que lleva ya muchos años en el fútbol de si es necesario hacer una liga de filiales aparte o no, o que compitan como lo están haciendo ahora mismo con otros primeros equipos, aunque no sea en igualdad de condiciones, pero bueno, de momento pues las cosas están como están y el partido pues se va a jugar. ¿Qué podemos esperar de la Real Sociedad B, que de momento no ha empezado la liga nada mal, a pesar de ser un equipo muy joven?
Bueno, como bien hemos hablado a micrófono cerrado, los filiales son un poco un melón sin abrir, no sabes lo que te puede esperar de ellos y hasta dónde te pueden sorprender. Es verdad que son equipos que te puede dar lo mejor o lo peor, y de esta Real Sociedad B, pues es un equipo que mantiene prácticamente el bloque completo de la temporada pasada, solo con la baja de Mikel Goiti, que ha pasado al primer equipo, y la vuelta de Alberto Dadier, que estuvo cedido en el Mirandés, y el resto es prácticamente el mismo equipo del año pasado. Yo creo que eso también es una ventaja, porque al final los equipos, los bloques se hacen con el tiempo, y este equipo pues ya lleva un año de ventaja con el resto.
Es verdad que no sabes tampoco cuándo es mejor enfrentarte a un filial a principio de temporada, porque todavía pues está adaptando a la categoría, está viéndolas venir un poquito, o ya más avanzada la competición, que incluso si algún futbolista pues ha destacado y está brillando un poco, igual pues lo han subido al primer equipo y se ha quedado un poco cojo el filial. De momento, como decíamos, no ha tenido un mal inicio, ¿no? Se está adaptando pronto.
Sí, la verdad que para los rivales que se han enfrentado, que ha recibido en casa al Almería y al Zaragoza y ha sacado 4 puntos de 6, y la derrota en Málaga, que el Málaga a priori también es un equipo de los que se ha reforzado bien y seguro que va a estar luchando por la mitad de tabla hacia arriba, yo creo que ha tenido un buen inicio. Es cierto que los resultados son un poco engañosos, visto lo visto durante los partidos, pero bueno, al final lo que cuenta en los puntos que consigue y lo que hace durante los 90 minutos y la verdad es que ha conseguido 4 de 9 ante tres complicados rivales que ya se han enfrentado.
De momento, no sé cómo lo ves tú, por los ratitos que le he podido ver yo, arriba son bastante mejores que en la zaga, que en la defensa, y además están teniendo una efectividad relativamente alta, es decir, que arriba tienen potencial y quizá el punto débil y el que se puede aprovechar un poquito el Cádiz pues es que a lo mejor pues tiene un poquito más de bisoñez en la defensa.
Sí, es un equipo que se siente cómodo jugando en bloque bajo, defiende muy atrás, le crean muchas ocasiones de gol, y en ataque son bastante peligrosos las transiciones, porque cuando roban al defender en bloque bajo, el rival adelanta posiciones, está más arriba y hay espacios detrás, y la verdad que tienen futbolistas en banda muy rápido, y esas transiciones sí que las hacen muy bien. Cuando roban salen rápido y ahí es donde están creando el mayor peligro, pero es cierto que en defensa sí que, aunque defienda en bloque bajo y junto, le crean muchas ocasiones y sufre bastante.
Lo que está claro es que, bueno, la cantera de la Real Sociedad, si miramos los últimos años, es una de las más prolíficas de España.
La verdad que tiene futbolistas muy buenos, jóvenes. Como te he dicho antes, es un grupo que lleva ya el 80-90% lleva ya hasta 2 o 3 años juntos. Y al final eso se nota. Y tiene futbolistas, yo creo, Aitor Fraga, el portero, que está, para mí, bajo mi punto de vista, creo que ha sido el mejor de las 3 jornadas en cada partido. Después tiene a Perú Rodríguez, central, que también es un futbolista ya contrastado, que no es mayor, pero sí que lleva ya varios años en el filial, un central expeditivo que va bien en el juego aéreo. Mikel Rodríguez en el medio, que tiene buen manejo de balón, le da equilibrio al equipo. Y arriba yo creo que María Currena, que es el futbolista, para mí, mejor, el mejor futbolista que tiene en la parte de arriba técnicamente, y que por él pasa casi todo el ataque. Y después tiene dos bandas bastante bastante rápidas y peligrosas, como es Oshien y Orobengoa, que son futbolistas rápidos que crean bastante peligro.
Uh-huh. Decías tú el hecho de que suelen jugar en bloque bajo y demás, al margen de eso, en cuanto a sistema y demás, ¿cómo suelen jugar?
Pues juega 1-4-2-3-1, ¿vale? Se mete, los tres partidos que ha jugado, se mete, como te he dicho, en bloque bajo, defienden muy juntito, aunque es verdad que no defienden bien, porque le crean muchas ocasiones, y después un equipo, como te he dicho, que maneja muy bien las transiciones, te espera, te roba, y con la velocidad que tienen las bandas, un equipo a tener en cuenta en cuando tú la pierdes y estás mal colocado, porque normalmente cuando tú atacas, no atacas igual de ordenado que cuando defiendes, entonces eso lo manejan muy bien, y cuando roban son un equipo muy peligroso.
Uh-huh. Y bueno, por subrayarlo, aunque ya lo venimos comentando, quizá el punto débil pues es la defensa, que como tú bien dices, suelen defender más bien por acumulación, pero bueno, pues no son grandes prodigios en cuanto a las marcas y demás.
No son futbolistas que, salvo Pedro Rodríguez, que es verdad que maneja bastante bien el juego aéreo, es un central bastante expeditivo, el resto son futbolistas más bien que van mejor hacia adelante, como los laterales, como Alberto Badie, que por ejemplo en el Mirandés jugaba más en la media punta o incluso de extremo, y lo está utilizando Ion Anzotegui, de lateral derecho, y el otro lateral también tira mucho hacia adelante, pero es verdad que su espalda la sufre mucho, sobre todo. Y como bien estamos diciendo, un equipo al que si atacas ordenado y hace un buen partido le puede crear bastante peligro.
De momento, bueno, la temporada pasada pues estaban acostumbrados a jugar en otro escenario. De momento han arrancado la liga jugando todos los partidos en Anoeta, como hemos podido ver, pues con no demasiado público, vamos a decirlo así. No sé si esto puede afectar también a los chavales, ¿no? Verse un poquito desarropados y demás.
Hombre, es un escenario distinto. Cuando tú vas a jugar a Anoeta, es como si te metes al Cádiz Mirandilla en el Carranza. Pues eso impone, aunque es cierto que de momento no les ha afectado mucho, porque los dos partidos de casa, ante el Zaragoza y la Almería, han sacado 4 puntos de 6 y no les ha afectado mucho. Así que no puede ser que le perjudique un poco a la hora de verse en ese escenario, pero yo creo que, como tú has dicho antes, la Real es un equipo que apuesta bastante por la cantera y en el que seguro dentro de pocos años vamos a ver a varios futbolistas de este equipo en el primer equipo, y eso yo creo que ellos lo tienen que acostumbrar, y por eso creo yo la decisión a lo mejor de jugar en Anoeta, también un campo mucho más grande, con más espacio, y eso pues a la hora de atacar les beneficia, porque tienen futbolistas arriba peligroso, y a la hora de defender también porque hay más espacio.
Uh-huh. Bueno, ya hemos subrayado algunos nombres peligrosos de este filial de la Real, pero vamos con un posible 11 del conjunto realista para el domingo.
Pues yo creo que va a jugar Aitor Fraga en portería, Alberto Badie de lateral derecho, Beitia y Pedro Rodríguez centrales y Agote de lateral izquierdo, Carbonell y Mikel Rodríguez en el doble pivote, Cochien, en banda derecha, yo lo vengo en banda izquierda, y ahí arriba ha modificado durante los tres partidos. Hay un partido que ha jugado con María Escurrena y Gorka Carrera, y otros que ha jugado con Gorozabal de apunte, María Escurrena arriba, así que yo creo que después de Gorka Carrera meter un gol el otro día, jugará María Escurrena y Gorka Carrera.
Pues ahí está nuestra apuesta para el once de la Real Sociedad B. La semana que viene pues no salimos de la zona del País Vasco porque nos visita el Eibar, así que será el próximo rival a analizar. Fran, gracias, mucha suerte para tus quehaceres también, y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, José.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Vámonos a conocer la última hora del rival del Cádiz. Nos vamos a Onda Cero en San Sebastián con nuestro compañero Íñigo Taberna. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Real Sociedad B buscará seguir el domingo contra el Cádiz con su buena racha de resultados y de juego en Anoeta, ya que los cuatro puntos que tiene en su casillero el filial de la Real Sociedad los ha conseguido como local en la primera jornada. Derrotó por 1-0 al Zaragoza en un muy buen partido, sobre todo a nivel defensivo de los jugadores de la Real, mientras que en la última jornada la Real Sociedad B empató a 2 ante uno de los gallos de la categoría, como es el Almería. Además, se adelantó por 2 veces en el marcador. La única derrota de lo que llamamos de temporada para el filial de la Real fue en la Rosaleda ante el Málaga por 1-0 y con un gol del conjunto lacitano en los instantes finales del partido. De cara al choque del domingo, destacar que el técnico de la Real, Jonan Sotigui, tendrá 3 bajas importantes de 3 titulares habituales en su esquema habitual de juego, como son María Escurrena, el delantero que está con España sub-20 preparando el Mundial, también está con España sub-20 el pivote defensivo Carbonell, y también va a faltar el extremo derecho Ochien, que ha sido convocado por la selección absoluta de Kenia para jugar 2 partidos, un Ochien que ya marcó en la primera jornada ese gol de la victoria ante el Zaragoza en el estadio Donostiarra. Y también destacar que se van a encontrar 2 viejos conocidos en los banquillos, ya que Jonan Sotigui y Gaizka Garitano fueron compañeros de equipo en la Real Sociedad.
Hasta aquí este tiempo de deportes por hoy. Ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarles. El lunes volvemos nosotros con más deportes, con más tertulia, la resaca para analizar lo que dé de sí ese encuentro del domingo en Anoeta entre la Real Sociedad B y el Cádiz, que podrán seguir, por supuesto, en el Radio Estadio de Onda Cero. Ahora les recomendamos que sigan escuchando la radio, que sigan escuchando Onda Cero, y les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Adiós.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
101.4 FM y 91.4 FM.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. 1000 historias por descubrir.
Pues miren ustedes que estamos en viernes y yo lo siento mucho, pero yo me rindo siempre a la buena música y a las voces bonitas, como la de Laura Gallego, que estará mañana en Sanlúcar, en el barco La Pepa, que es que es un patinazo de barco, precioso. Imagínese usted por el Guadalquivir con ese halo mágico que hay a las 8:30 en Sanlúcar y escuchando esta voz tan bonita como suena. Hija mía, todo lo haces bien, Laura Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, corazón.
Todo es bonito, hija, yo no sé cómo todo lo hace, cómo te esfuerza.
Es bonito, es que tenemos mucha suerte, tenemos unos sitios preciosos y entonces lo que hacemos es inspirarnos con la tierra.
Escúchame, que imagínate esto en Sanlúcar, 8:30, cayendo el sol.
Esto es maravilla, porque mira, yo ya tuve la suerte de actuar una vez en el barco de La Pepa y es que es un total paraíso montarte en ese barco, empezar a ver cómo cae el sol, te voy cantando yo bajito, luego voy a ir cantando más fuerte.
Escúchame,
es una experiencia maravillosa, la verdad.
¿Qué vamos a escuchar mañana en Sanlúcar?
Pues mira, estoy muy contenta porque mañana, como me hace tanta ilusión ir, voy a dejar un poco que la gente vaya eligiendo y participando y decidiendo lo que vamos a llevar a cabo. Voy con mis músicos de siempre, por lo tanto, voy a llevar la despensa de canciones repleta.
Ole.
Así que voy a ir un poco sobre la marcha, aunque lo único que pretendo es que la gente escuche de mí pues lo que tiene escuchando hasta ahora y que todo el mundo elija sus canciones favoritas para escucharlas en ese momento.
Hombre, esto es lo guay, ¿no? De este tipo de conciertos íntimos, que también pues la gente que vaya pues pueda arrancarse y decir, oye, pues yo quiero escuchar esto. Y tú te vas a decir que no, con la puesta de sol de fondo, con
hombre,
el fresquito.
Claro, ya no me puedo negar ahí, ya yo no me puedo negar, yo ya me entrego, cuando me monte en el barco estoy entregada.
La verdad que el entorno de La Pepa es un entorno mágico, el barco La Pepa, sobre todo por eso, por ese ambiente que se crea, creo que para un artista con el bagaje que tienes, Laura, estar en un entorno tan íntimo, creo que también es un reto para ti, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, es que yo no estoy acostumbrada a tener a la gente tan cerca, ¿eh?
Los teatros son muy grandes.
Los teatros son muy grandes, los escenarios siempre están lejos del público y en la ocasión de mañana pues vamos a tener la suerte de estar súper cerquita.
Hombre, es la emoción, ¿no? Que también se crea en un concierto así, en un encuentro así.
Es que esto es un regalo para todos. Para todos, para mí, para la gente, para el barco, para todos, porque como ya te digo, esto es una experiencia y en este momento nos vamos a entregar todo el que vaya subiendo.
Y para Sanluca también, que es un regalo para Sanluca.
Sanluca. Sanluca va a ser un regalo para nosotros también.
Hombre, es que ese entorno, es que cantar ahí, yo creo que también a la gente que se dedica al arte le inspira también los entornos bonitos y los escenarios.
Hombre,
bonitos.
Hijo, yo estoy acostumbrada a paredes, no a atardeceres. Así que es un regalo, un absoluto regalo, no que se decía otra palabra.
Pero les digo una cosa, el aforo está limitadísimo, ¿no? Lo siguiente, 8:30 en el barco La Pepa, las entradas a la venta en el Corte Inglés.
Así, y quedan las últimas entradas porque digo para los rezagados, vamos a dejar unas poquitas.
Ole, pues vayan corriendo ya, o sea, ya de ya, en el Corte Inglés, creo que en su canal de venta también, o sea, que lo tienen ahí para hacerlo, tienen que ir ya porque si no se lo pierden, si pestañean. Esto no vuelva a pasar, ¿eh?
La verdad que sí.
Oye, Laura, mira, con tu música nos dejamos porque yo creo que es la mejor forma, ¿no?, de decir que vayan a un concierto, que te escuchen y que te disfruten. Laura Gallego, mañana en Sanlúcar, en el barco La Pepa, mágico todo, hasta tú, que eres mágica. Un abrazo.
Y tú, muchas gracias,
ay,
mi vida, por todo.
Qué cosa bonita, por favor.
Hasta luego.
Me llevo mi cante. Me dejo un querer, me voy de su vera con este dolor que
1:41, Onda Cero, más de uno.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-485.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Tienen dos citas. Mañana el torneo de golf Onda Cero en Barceló Monte Castillo Golf Sport Resort, por la mañana, por la tarde noche, con Laura Gallego en Sanlúcar.
Si la suerte me arrastra hasta ti y nos brindo con todo lo que somos, por mí ya puede abandonar.
Y entre medias el Festival de Cine Generama.
Y atender a otros.
El Festival de Cine realizado por mujeres que, como saben, siempre tiene Chiclana como centro, como corazón.
Subidos a este acantilado. No hay nada tan enorme.
En 5 días, de hecho, ya comienzan los primeros encuentros. Oliva Acosta, directora del festival, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros otro año más.
Estamos en el Festival de Cine, estamos en el Generama, estamos en... Yo creo que es una cita que comenzó además como una apuesta directa por visibilizar a las mujeres en el cine y que ahora pues tiene una identidad propia. La gente quiere venir al Generama. De hecho, este año yo tengo que presumir de ello porque tenemos a una de las que están en la terna de los Oscar de nuestro cine español. La vamos a poder ver aquí en Chiclana. ¿Oliva?
Ah, sí, perdona. Sí, este martes día 9 tenemos la inauguración del festival y, bueno, lo acabas de decir, estábamos precisamente ayer en la Diputación de Cádiz presentando la programación y nos dieron la noticia de que en la terna que va preseleccionada a los Oscar estaba nuestra película inaugural, que es Sorda, uh-huh. Y también está Carla Simón con Romería, es decir, de dos directoras, por lo cual... muy contentas y viendo que lo que llevamos tantos años trabajando y reivindicando, pues se va consiguiendo.
Se va consiguiendo con esfuerzo, con esa ventana que hemos creado en Chiclana, que ahora después de 5 años, Oliva, yo creo que un poquito de orgullo tienes, ¿eh?, de haber dicho, oye, vamos a ir a crear este Generama y ahí estáis.
Sí, han sido 5 años que no fácil no es.
Que para ti se quedan, ¿no? Que para ti se quedan.
Sí, sí, hemos tenido que trabajar mucho. La gente, bueno, tú sabes, al principio no sabe muy bien lo que le estás proponiendo, las instituciones tampoco, pero ya año a año se va consolidando. Este es un año ya de madurez y de expansión. Fíjate, el año pasado tuvimos, el dato es que tuvimos un 63% más de audiencia, de público. Sí, cada año va aumentando, parece como una cosa exponencial, ¿no? Y con ese dato vamos a las instituciones. Oye, subiendo también el presupuesto, ¿no? Pero bueno, el presupuesto todavía está ahí y tenemos que seguir trabajando para tener la financiación adecuada. No nos quejamos porque tenemos a la Diputación de Cádiz como entidad financiadora principal y al Ayuntamiento de Chiclana, ¿no? También la Junta de Andalucía, Fundación Cajasol... que empezamos justamente el lunes 8 en Cajasol, sí, en Cádiz. ¿Eh? Nos llevamos a Cádiz los cortos con Sol, a la Casa Pemán.
Pedacito siempre del Generama, que la verdad que está genial también que salga de Chiclana, que se mueva por la provincia, porque hay muchos festivales de cine, hay un montonazo, pero poquitos como este.
Pues sí, porque nuestro festival es especial en el sentido de que somos las mismas creadoras las que lo organizamos. Nosotras somos una asociación... de mujeres cineastas, somos como 250 de toda Andalucía y de todos los oficios y departamentos del cine, ¿no? Y somos las que impulsamos este festival y lo organizamos. En ese sentido, es único y, bueno, pues nos sirve en muchos sentidos para visibilizar nuestro trabajo, para empujar, para que haya más igualdad y diversidad en el cine, para crear red, para hacer comunidad. Y en ese sentido, Chiclana y Cádiz está siendo pues nuestro hogar y nuestras raíces.
Uh-huh. Además, decías, de todos los sectores, este año, de hecho, reconocéis a las maquilladoras del cine.
Sí, este año el premio AMBA se lo damos a Carmela Martín, que es jefa de departamento de maquillaje y peluquería, y lo hacemos con mucho gusto porque todos los departamentos son importantes. ¿Qué sería del cine sin el maquillaje y la peluquería? Vamos.
Hombre.
Y ella es una pedazo de profesional que lleva muchísimo tiempo, ha trabajado en Juego de Tronos, en Julieta de Almodóvar, en muchas series y demás, y nos parecía muy importante reconocer en ella a este oficio, esta profesión del cine. Y también, por ejemplo, en el premio que da Canal Sur a la cineasta andaluza, reconocemos a las directoras de fotografía, que premiamos a Elisa Moreno. Y bueno, pues la verdad que en ese sentido nos gusta que todas tengan su espacio y se visibilicen.
Lo contaremos este Generama, que la verdad que estamos felices de que repitáis en Chiclana, de que os quedéis en Cádiz, que aquí hay una luz estupenda y hay que aprovecharla para hacer cine y explicar el cine, que hay que también explicarlo. En Onda0.es le contamos absolutamente toda la programación. Oliva Acosta, oye, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Ya sabéis que toda la programación y la información está en la página web generamafestival.com. Os esperamos en Chiclana.
para hacer sonar la flauta, vestidos de astronauta, para estar unidos ante lo que venga, asomados con miedo a perder lo que tenemos, a cargar nuestras pistolas para defender la suerte y que siga viva y respirando tras nuestra muerte.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
¿Qué tenemos? Sin dos no hay tres, ni hoy sin ayer.
En Onda Cero Cádiz, en el más de uno de la Bahía, en Onda Cero Cádiz y Onda Cero Rota, el 101.4, el 91.4 de la frecuencia modulada. Llegan las noticias de Andalucía con Jaime Castilla. ¿Tiene usted ya plan para este fin de semana?
Después del baile.
Yo no sé qué hacer, ¿eh? Hay tantas cosas.
Algo más tras la estela. Que deja.
Bueno, haga lo que haga, crea lo que crea y sienta lo que sienta.
Si al menos ya descubrí tu sonrisa amable.
Que sea siempre con el sonido de la radio, que sea siempre con Onda Cero. Aquí estamos, 24 horas. ¿Está usted aburrido? ¿Está usted aburrida? Aquí está Onda Cero, aquí al lado. Siempre. Siempre contigo. Bueno, que Jaime Castilla con las noticias y el lunes más, Bahía de Cádiz. Y siempre en OndaCero.es/Cádiz. Adiós, buen fin de semana. Noticias.